Chile. Último bloque de nuestro primer café de hoy, que estamos compartiendo con los economistas Osvaldo Rosales, Macarena García, José de Gregorio y Matías Acevedo. Antes de irnos a comerciales, estábamos hablando sobre las reformas que se realizaron durante la dictadura, entre otras, el plan laboral, como se llamó, ¿verdad? Que se le encargó a José Piñera, que entre el 79 y el 81 ocupó el cargo de ministro del Trabajo y Previsión Social, entre otras reformas. Ahí estaban interpretando, analizando, faltaba la opinión de Matías Acevedo.
Cecilia, mira, nosotros aquí en Chile tenemos un deporte nacional que somos todos generales después de la batalla. Lo vemos siempre en las crisis, cuando analizamos las crisis, lo vimos en la última crisis de la pandemia, digamos, donde todo desde un pedestal, digamos, no, que esto se tuvo que hacer antes, que esto se pudo hacer después, etcétera, pero al final del día, lo importante es estar ahí. Y uno que le ha tocado estar ahí, es relevante entender también las circunstancias. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de, y yo lo dije al principio, una parte de la sombra fue mantener el tipo de cambio fijo durante mucho tiempo y finalmente generó presiones para la devaluación. Pero en ese tiempo, el mismo Fondo Monetario y varios economistas bastante prestigiosos apoyaban políticas de esa naturaleza, digamos. Entonces, no eran inventos, digamos, de...
¿Puedes citar quién?
No me acuerdo en este minuto.
Ah, ya, entonces no lo digas si no tienes citas.
¿Por qué era? ¿Por qué no lo puedo decir?
Porque sí, porque acabo sí, varios decir, economistas de decir, destacados, no hay dicho ni uno.
Dico acabo, el informe acabo del decir fondo. El fondo. Acabo de decir en el Fondo Monetario, José, si...
Pero el Fondo Monetario es un informe que nunca se opone. Es que confunda a la gente. No, es que no, porque el Fondo Monetario nunca va a decir está malo el tipo de cambio fijo en un país porque va a causar una crisis. Nunca. Por lo tanto, no es creíble el informe del Fondo Monetario. Y después uno dice, si hay mucho economista. Yo en esa época era un joven estudiante.
Esa es tu opinión, José. Lo que mismo que decían...
Era una tontera evidente. Lo que pasa es que no hay que decir... él tiene toda la razón que uno no puede ser general después de una batalla. Sin embargo, la advertencia de que la fijación del tipo de cambio era una brutalidad y la apertura financiera era una brutalidad, se venía advirtiendo hace harto tiempo antes.
Ya, okay. Sigamos.
Es que José, eso no es así.
Matías,
si tú miras los informes del Fondo Monetario de esa época, que yo hice la pega, leí también el libro que escribió el mismo Hernán Pige de todo lo que ocurrió en ese minuto, parte de las recomendaciones y sobre todo a países que estaban en desarrollo era tener política, pero déjame terminar porque si yo ya te escuché, no eran políticas, lo que estoy tratando de decir, no eran políticas que fueron inventadas por De Castro y compañía, digamos, eran recomendaciones que se hacían en ese minuto, digamos, para la política monetaria. Y por lo tanto, finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Que y lo dije también al principio, digamos, se sostuvo por mucho tiempo y finalmente eso terminó profundizando la crisis, digamos. No he dicho nada distinto. Lo que sí quiero decir es que, y por lo tanto hay que tomar distancia con eso. Ahora, si hubieran sido tan malas las reformas, digamos, en términos de apertura económica, disciplina fiscal, la autonomía del Banco Central...
Estábamos hablando de la reforma ya del plan, de reforma laboral, de pensiones, eso ya, aterrizando
más... Creo que la concertación no lo hubiera abrazado, digamos, del retorno a la democracia. De hecho, yo recuerdo que si el plan, en ese minuto, y también lo leí, José, para que después no me digas que lo estoy inventando, digamos, era muy crítico, digamos, de la reforma que se habían hecho durante la dictadura, y uno de los planes, digamos, del programa de gobierno era hacer cambios profundos. Finalmente Foxley, entiendo, y ahí también hay bastante consenso, entendió que se podían hacer cambios, pero con gradualidad. En la reforma que se habían hecho en el pasado, y así como se impulsó en ese momento en la dictadura la apertura económica, después se profundizó con mayores tratados internacionales durante el primer periodo de la concertación. Lo mismo que se mantuvo la disciplina fiscal, el mercado, digamos, como asignador de recursos. Entonces, a mí me parece que en ese periodo también, y hemos hablado un poco de eso, un cambio cultural importante, Cecilia, y entender, digamos, que el valor del mercado, de la libertad, del emprendimiento, digamos, cosas que, como bien decía Macarena al principio, en la década de los 70 era el Estado, digamos, el emprendedor, el que finalmente proveía todos los bienes y servicios, y finalmente todo eso terminó generando los déficits fiscales que conocemos.
Uh-huh. En esto de la de los Chicago Boys y de Friedman y todo aquello, ¿quedó atrás o solo se aplicó durante la dictadura, o qué se ha heredado de aquello, Macarena?
A ver, yo creo que no hay, a ver, lo que uno entiende por el modelo que se implementó no es que hay un modelo definido a rajatabla, con lineamientos limitados, con una definición única a implementar en cada una de las reformas. Yo creo que son más bien ideas, son conceptos, y esos están hasta el día de hoy. En esa misma definición, por ejemplo, uno puede ver que el Estado, el gasto fiscal, en esta misma definición creció, se multiplicó por más de 5 veces. En esta misma definición de un Estado subsidiario, que algunos critican, pero resulta que el gasto gobierno se multiplicó por casi 6 veces en este tiempo. Entonces, yo me preocupo más de los grandes lineamientos, no de si es una AFP o no una AFP en particular, sino que haya libertad de elección, que haya un sector privado, que haya, porque claramente lo que venía, por ejemplo, el caso de las pensiones, estaba realmente quebrado el sistema que había antes, como bien decía, no me acuerdo si Matías o José, era un enredo, había distintas edades de jubilación, había distintos niveles de cotización, y al final, como no se eso no se reflejaba necesariamente en la pensión, no había ni un incentivo a cotizar, ni uno, porque igual te iba a llegar la pensión solamente porque estabas trabajando en el lugar donde trabajabas. Entonces, eso también tenía otro hoyo fiscal gigante, eso no era insostenible. Entonces, no es el actual modelo en sí, sino que son las definiciones y los grandes lineamientos. Es la institucionalidad, y esa sigue hasta el día de hoy, yo creo.
Quienes en aquel momento, recordemos que cuando se instaura las AFP, se le dice a la gente, bueno, elijan, o siguen con el sistema anterior o se van a la AFP. Una vez que las personas elegían la AFP, ya, estaban nunca más para atrás. Actualmente, las personas que no entraron al sistema de AFP y que quedaron en aquel, tienen mejores pensiones.
Perdón, ¿puedo hacer una observación?
Sí, José Gregorio.
Los que se cambiaban de sistema cotizaban menos. No me acuerdo si eran 5, 10 o 15 puntos. Entonces, obviamente, el incentivo fue bajarle la tasa de cotización, pero obviamente quedaron cotizando menos y tienen menos pensión. Es como aritmética. O sea, ese fue el error del problema de no dejar... La verdad, ese cálculo tal vez en ese momento podía ser justificado por las tasas de interés, pero ese problema que tenemos con tasa de cotización tan baja y con un sistema en el cual la gente que... Así se generó el incentivo. Usted va a tener mucho más sueldo líquido.
Pero la gente estaba suficientemente informada de lo que le iba a pasar en el futuro con las pensiones, ¿creen ustedes?
Nadie sabía que las tasas de interés iban a bajar tanto. Eso ahí hay que tener. Ya. Y en ese que... Sí, no, las tasas de interés en el mundo han bajado una brutalidad en los últimos 20, 30 años. Y eso es lo que está quebrando a todos los sistemas de pensiones.
Osvaldo Rosales.
Bueno, han tocado muchos temas.
Sí, pero creo que no de resumir.
Sí, no. La primera cuestión, tratando de ir a lo general. La pregunta es, para reducir la inflación loca que había en ese momento, el 73, para abrir la economía y para conseguir equilibrio macroeconómico, ¿era necesaria la dictadura? Esa es la pregunta clave. De hecho, a mediados de los 80, después de la crisis de la deuda, países como Venezuela, México, Colombia, Perú, llevaron a cabo, incluso Bolivia, llevaron a cabo una apertura comercial incluso más acelerada que lo que fue la chilena en los primeros 5 años, y lo hicieron en democracia. Dejo el punto planteado. Segundo tema. Yo creo que hay que diferenciar entre los títulos, es decir, estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal, economía abierta, etcétera, y el desempeño efectivo. Y yo he mostrado a través de cifras que el desempeño efectivo en el conjunto de variables económicas y sociales fue negativo para la dictadura, salvo en el caso de exportación. Ahora, intentando una mirada de conjunto que establezca bases para un consenso tan escaso en estos días, yo diría se aprendió efectivamente la relevancia de la estabilidad macroeconómica, entendida como el control de la inflación, un déficit en cuenta corriente sustentable, disciplina fiscal, ojalá en torno a un saldo estructural, otra innovación de la democracia, una economía abierta, con aranceles bajos y parejos, y acuerdos comerciales que fueron agregados por la democracia, el privilegio al mercado en la designación de recursos, y centralidad de la inversión privada, que es más o menos 80-83% del total, asignándole a esta inversión, o dotando a esta inversión de estabilidad jurídica y certidumbre política. Ahora, hay que agregar, creo, algunos adjetivos. En materia de equilibrio macroeconómico es fundamental, me parece, que la política económica busque que el producto efectivo se acerque al potencial, a la capacidad productiva. Es decir, que contemos con una macroeconomía contracíclica. La política fiscal se ha orientado en esa dirección a partir de inicios de la década del 2000. Desalentar los flujos especulativos de corto plazo, que fue un gran logro del primer gobierno de la Concertación, y por ende que también ayude a ese enfoque contraciclo de la política económica. Segundo, privilegio al mercado, por cierto, pero en lo que es la promoción y defensa de la competencia. Combatir la concentración económica, combatir las colusiones, regular los mercados que no sean competitivos. Porque lo que interesa no son mercados libres, lo que interesa son mercados competitivos. Porque un mercado monopólico o un mercado oligopólico libre no son los más eficientes, generan distorsiones, no estimulan la innovación, no estimulan la productividad. Y de hecho parte de la explicación del rezago que Chile tiene en materia de productividad e innovación, en mi opinión, tiene mucho que ver con que los mercados claves están altamente concentrados y la alta rentabilidad surge más del rentismo financiero y de la explotación de recursos naturales y mucho menos de innovación y de productividad. Agregaría también de bajos impuestos que se cancelan en los sectores de mayores ingresos, vinculados justamente a evasión, elusión, etcétera. Y la disciplina fiscal, por cierto, con transparencia en el sector público, con rendición de cuentas, pero también con una recaudación tributaria más cercana a los patrones de la OCDE, reduciendo evasión, reduciendo elusión, con mayor participación de impuestos directos y progresivos, es decir, que más paguen los que más tienen, menor participación, por tanto, del IVA. Creo que allí hay un entorno macroeconómico al cual uno podría agregar políticas de desarrollo productivo que estimulen las cadenas de valor y que integren efectivamente a las pymes en ese esfuerzo, pero en serio. Y eso significa financiamiento, tecnología, capacitación, asociatividad. Yo creo que esa pudiera ser, en mi opinión, una lección de décadas bastante dura de lo que aconteció en la economía chilena durante esos 19 años, que como lo he demostrado y los Sebastián y Macarena se han remitido permanentemente a lo que fue la Unidad Popular, pero no han dado cuenta de que los resultados económicos en las distintos en los distintos rubros, crecimiento, ahorro, inversión, pobreza, salarios, gasto social, todos fueron bastante negativos y bastante mediocres en el desempeño de la dictadura.
No hace mucho, Hernán Vigy, ex ministro de Hacienda, tengo un eco ahí, ex ministro de Hacienda, se refirió justamente a propósito de la conmemoración de los 50 años, y dijo que durante la dictadura se hicieron políticas que cambiaron a Chile, le guste o no a algunos reconocerlo. Pasar de un país pobre a uno próspero. Que haciendo un homenaje también a Miguel Kast, dijo, quien sostiene que creía en la libertad y el esfuerzo. Entonces, ¿se pasó de un país pobre a uno próspero? Esa podría ser una pregunta bien concreta, José Gregorio.
No, mira, dos cosas. Se pasó de un país pobre a un país que podía prosperar, excepto. No prosperó. Empezó a prosperar a finales de los 80. O sea, hay que ser cuidadoso en esto, pero sí, tiene razón. O sea, nosotros cambió la estrategia de desarrollo. Sí, aquí no, esto,
pero pasamos de un país pobre a uno desarrollado.
A un país que podía prosperar. ¿O próspero? Que podía prosperar y que prosperó mucho.
y que prosperó mucho.
¿Y dejó de ser
se
pobre?
Recuperó a finales de los 80 y prosperó mucho.
¿Dejó de ser pobre?
Seguimos. O sea, no, todavía es clase media, pero obviamente nunca, nunca Chile había tenido en su historia el desempeño económico que tiene de finales de los años 80 hasta hoy día, pero si uno lo corta en 2014, que la economía nunca, en la etapa de mayor progreso para toda la población de Chile, a pesar de que en algún momento se trató de negar. Yo quiero hacer eso, sí, pero dos cosas importantes. Primero, una cosa sobre las críticas, lo mencionó Matías, Cieplan, la crítica. Yo voy a hablar de una experiencia personal. Yo era un estudiante universitario muy antidictadura. Todo lo que hacía la dictadura en materia económica, yo era ingeniero además, entonces todavía no aprendía economía. Todo lo que hacía uno lo encontraba malo, porque era la única manera de criticar a un gobierno espantoso. Pero la verdad que después uno toma distancia y lo ve. Y el año 88 en Cieplan, yo estaba haciendo mi tesis, estaba visita acá. El año 88 en Cieplan escribí una declaración de que el consenso es posible. Y ahí se afirmó, y yo diría, ahí es cuando se afirma, los aranceles bajos, parejos. O sea, ahí hay como un reconocimiento, pero también diciendo que aquí no va a venir post plebiscito una revolución, van a venir reformas, van a venir cambios. Pero obviamente algo que va a pasar. Y una última observación respecto del tipo de cambio fijo. Uno no puede decir, el Fondo Monetario en los años 80 se cayó redondo. No advirtió la crisis de la deuda, que fue algo que estaba en la cifra. No es una cosa. Hoy día el Fondo Monetario, con los mecanismos que tiene para analizar estabilidad financiera y todo eso, lo habría visto. Segundo lugar, nunca va a criticar un esquema de tipo de cambio fijo, porque como dije, lo llevaría al colapso. Y mucho se argumentó de que era un error. Y hay una cosa bien curiosa.
Pero José, cierto, José, que pero
interesante. Que diga, espera, voy a hablar de Milton Friedman. Voy a terminar. Milton
pero
Friedman.
Pero José, no lo vio por último. Ese es mi punto. No lo vio y por lo tanto hay que... Por supuesto.
Claro.
Y,
uno,
y
la por gente, favor.
Y los economistas que estaban a cargo en ese minuto, tampoco lo vieron. Entonces,
no, y lo, y
por eso que
no
le
a uno, si no, no se entiende. No se entiende.
Sí, pero no lo vieron, pero no lo vieron por torpeza. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no se ven, pero la apreciación del tipo de cambio real se veía. Y lo más interesante es que Milton Friedman, que era un fanático del tipo de cambio flexible, cuando visita Chile no critica, ya hay estudios, ya hay gente que ha revisado sus cartas, no critica el tipo de cambio fijo, cuando él era totalmente contrario al tipo de cambio fijo. Porque él creía que sea el tipo de cambio un precio y tiene que ser libre. Incluso yo vi en algún momento, porque esto lo investigué ya como estudiante pregrado, vi gente que argumentaba, incluso argumentaban que la apreciación del tipo de cambio no tenía nada que ver porque había problemas con las mediciones. O sea, tenían una mentalidad que el PPP y cosas que, además que yo te puedo decir, y que la heredaron de Larry Chasta, de un profesor que no fue muy trascendente en economía, de Chicago. Y ese fue un error garrafal.
Ok.
Garrafal.
Matías, ¿querías decir algo?
No, de nuevo, el tema del contexto. Yo espero que también en el futuro se valore todo lo que se hizo en la pandemia cuando se toma distancia, porque hoy día de nuevo estamos en medio de la...
Sí.
Estamos muy cerca, digamos, de lo que pasó, pero bueno...
Macarena...
Tenemos ese deporte nacional de ser generales después de la batalla.
Claro, pero...
Se hizo demasiado la pandemia.
Macarena, Matías, bueno, y a todos, teniendo en cuenta la situación que vivimos en Chile hoy en día, ¿les gustaría les parecería bien aplicar la receta que aplicaron durante la dictadura? Macarena,
Es que yo creo que son momentos distintos. Es efectivamente lo que estaba ahí, por ejemplo, lo que dice el ladrillo no fue hecho para el gobierno militar, eso fue hecho para un gobierno anterior, si no me equivoco, Alessandri, era lo que estaba pasando en ese momento, en los años 60, con una economía altamente intervenida y distorsionada. Hoy día estamos en otra situación inicial, entonces hoy día si uno pensara, por ejemplo, en un ladrillo 2, para pensar en serio, saltar al desarrollo o avanzar un poco más, porque el desarrollo cada vez se nos corre más, está más lejos de alcanzar a veces. Son otras las reformas que hay que hacer, por ejemplo, la modernización del Estado en forma importante, son otras las cosas.
Okay.
Son momentos distintos y situaciones iniciales distintas.
Ok, breve porque ya vamos cerrando. Osvaldo Rosales, un ladrillo 2, como dice Macarena. ¿Osvaldo?
Las condiciones son distintas. Tenemos que actuar sobre la modernización del Estado, sin duda, pero también corregir la concentración de mercados.
y trabajar para que exista de una vez por todas una alianza público-privada con visión de mediano plazo. Y eso supone superar ideologismo de lado y lado. O sea, no pensar que el mercado es sacrosanto, que el Estado son todos perversos y viceversa. Pero yo quisiera hacer un comentario breve. Sobre
muy breve, Osvaldo, porque estamos cerrando. No había nadie
que dijera algo distinto sobre el tipo de cambio fijo. Claro, lo que pasa es que no había libertad de prensa, Sebastián. Tampoco había
Matías, no es Sebastián, Osvaldo, es Matías Acevedo.
Ah, perdón, Matías. Pero quienes tenían acceso a los trabajos de Ricardo Fitz Davis, de Roberto Saller también, que tú lo has mencionado, ciertamente venían hace mucho tiempo indicando la perversidad de esa política y las duras repercusiones que iba a tener, como efectivamente aconteció. Claro, ahí primó el ideologismo, porque si tú miras las cifras, previo a la explosión del año 82, había un superávit público y había un déficit privado gigantesco que daba origen a un déficit en cuenta corriente de 11 puntos del producto. Pero lo que decían los economistas de la época, me acuerdo mucho de Álvaro Bardón y otros similares, que decían, mire, usted no se preocupe, porque si el déficit es privado, el sector privado es inteligente, no es como el sector público, por lo tanto, si ellos se endeudan, es porque detrás de eso tienen un proyecto que es rentable, que le va a permitir pagar el crédito y obtener beneficios. Por lo tanto, no se preocupe si el déficit es privado.
Okay.
¿Qué pasó? Explotó la economía y hubo que socializar las pérdidas y el Estado tuvo que salir a proteger a los grandes deudores. Y claro, eso significó, la contraparte fue más concentración del ingreso, más concentración de activos. Pero había gente que lo venía diciendo con mucho rigor, con números incluidos y con una muy buena perspectiva económica. Claro, había una dictadura, no había debate al respecto.
Hay que leer a Sebastián Edwards,
Matías Acevedo,
un análisis bien exhaustivo de lo que pasó en ese minuto.
Bueno, interesantísima la conversación de hoy, pero se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Matías Acevedo, José Gregorio, Osvaldo Rosales y Macarena García. Que estén muy bien.
Muchos saludos.
Saludos.
Que estén todos bien.
Gracias. Adiós. Gracias.
El primer café en cooperativa fue presentado por